Les invito una vez más al pasaje de Efesios capítulo 6. Hemos llegado a lo que es el escudo de la fe, de esta armadura. Gracias a Dios que hay una armadura que el Señor tiene para nosotros. Hay solo que tomarla, apropiarla. Hay que hacerla nuestra. Tomad, vestíos. Ahí está. Ya nuestro Salvador es quien obtuvo la victoria. Y llegamos al capítulo 6, versículo 17, amados hermanos. Capítulo 6, versículo 17. Voy a leer, sigan con su vista. Está como bochornoso un poquito, ¿verdad? Se siente así. Bueno, a ver ahorita que refresque, si no, prendemos los aires, ahí los sugieres que guíen, que vean eso. Que les van a empezar a hacer caritas a los sugieres, así de... Bueno, Efesios 6, 17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aún el apóstol agrega y dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre Celestial, suplicamos tu dirección, la unción de tu Espíritu para discernir, entender lo que tu palabra nos muestra con respecto a esta armadura. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El yelmo de la salvación. Hay otro pasaje más en 1 Tesalonicenses 5 y versículo 8. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8. Donde encontramos la mención del yelmo. Dice, voy a leer desde el 7. Dice: pues los que duermen de noche duermen. 1 Tesalonicenses 5, 7, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Interesante, ahí también menciona la coraza de fe, de amor. Y luego dice: y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es el casco. Nuestra mente debe estar gobernada o guardar, mantener en nuestros corazones y en nuestras mentes el hecho de que un día el Señor vendrá por nosotros. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La esperanza de salvación. Vayan a Romanos, un pasaje que leíamos esta mañana, en Romanos capítulo 13, y también nos habla de vestirnos de Cristo. Hemos dicho que Cristo es esa armadura. Mire el versículo 11 de Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, se acerca el día. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardándola, esperándola. En nuestro yelmo, el yelmo es el casco del soldado, tenemos que tomar el yelmo, dice, tomad el yelmo de la salvación, la esperanza de la salvación, la esperanza que tenemos en Cristo. Tenemos una esperanza bienaventurada, Cristo viene pronto por nosotros. No es, hermanos, no es esta tierra nuestro lugar. Viene a mi mente aquel himno que dice, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Y realmente, hermanos, tenemos que poner nuestra mira más allá, en nuestra mente. Tener esto en las decisiones que estamos tomando. Es parte de la armadura de Dios. El enemigo trata de disuadirnos por medio de pensamientos, por medio de ideales, por medio de cosas que nosotros quisiéramos, que inclusive nos insta, puede ser, tú puedes hacer esto, sería bueno que... Pero tenemos que tener, hermanos, el yermo, nuestra mente bien gobernada por la esperanza de la salvación que un día tendremos. ¿Se acuerdan en 1 de Juan capítulo 3? Inclusive aquí nos habla de que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Se mencionaba este versículo en la escuela dominical la semana pasada. Uno de los hermanos lo mencionaba, creo que el hermano Orozco. 1 de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Yelmo de la salvación, la esperanza de salvación como yelmo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Dice que la misma creación está esperando. ¿Qué espera? La manifestación, ¿verdad? Dice, la misma creación será libertada de la esclavitud a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando. ¿Esperando qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Estamos esperando, hermanos? ¿Estamos esperando? ¿Esperando que el Señor vendrá? La verdad, siendo sinceros, hermanos, a veces la vida está tan ocupada que se nos olvida que hoy mismo ya puede ser que no estemos aquí. ¿Lo cree? Y eso nos alienta para hacer la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 15, 50 y... Vaya conmigo ahí, 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, ¿se acuerda? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, no todos vamos a morir. Va a llegar el día en que Cristo va a venir y habrá cristianos vivos que van a ser transformados en un momento, versículo 52. en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos alienta para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo no es en vano? Que un día seremos transformados. Y un día, ¿verdad?, el pecado será declarado derrotado. Entonces, tomad ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Toda la armadura, pero ¿qué aspecto estamos ahorita hablando? El yelmo, el casco, ¿de qué? De la salvación. Tenlo en tu mente. A veces, me acuerdo hace muchos años, escuchábamos esto y es la importancia de saber que es salvo. Gracias a Dios, aún eso da firmeza. Yo recuerdo cuando yo me convertí, tenía yo muchas dudas de mi salvación. El hermano Gonzalo decía, no sé cuántas veces le pidió a Cristo que le salvara, ¿no? Y finalmente, yo creo que el Señor le salvó, ¿no? Hasta los 12 años. Pero yo me acuerdo mucho que yo, no sé si es una no sé si es como la tendencia del trasfondo católico que uno tiene. Porque tiene uno que hacer algo. Y lo tienes que de alguna manera manifestarlo en tus obras. De tal manera que llega un punto en que no te sientes salvo. Y recuerdo en una ocasión leyendo un panfleto, ¿verdad?, que hablaba precisamente de la seguridad eterna, ya ven todos, pero decía algo que me tomó mi corazón. Que Cristo dijo, o Juan el Bautista dijo, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es si lo sientes, no es si... Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Por supuesto, de ahí podemos ver, bueno, hay evidencias, ¿no? Yo sé que hay lucha y eso, pero tiene que haber evidencias. Pero tengo que estar seguro, confiado de que el Señor me ha salvado. Y eso, tengo que descansar en la palabra del Señor, porque luego vienen luchas también. Tened el yelmo de la salvación, la esperanza de salvación, como yelmo. Un día nos iremos con el Señor, hermanos. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene, hermanos. Con las nubes viene Cristo. Así que es importante este aspecto de la armadura. El hecho también de una, dice un comentarista, una salvación, la esperanza de salvación bien establecida en nuestras vidas nos va a preservar en el día del conflicto espiritual. Viene una lucha y dice, bueno, yo sé, el Señor está conmigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo tengo que tenerlo en mi mente, descansar en la palabra del Señor en cuanto a esto. La esperanza de la salvación vencerá, defenderá el alma. Un soldado no puede pelear si no hay esperanza de victoria. Y lo mismo, amados hermanos, en cuanto a la armadura que necesitamos para cuando vienen los embates de Satanás y cuando la misma carne nos esclaviza. Pienso en Pablo cuando decía allí, ¿verdad? En Romanos 7, quiero hacer lo bueno, no lo hago. ¿Y cómo termina diciendo? Lo decía yo en la mañana, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí terminó. No, el yelmo, la esperanza de salvación. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y también encontramos esa expresión en lo que acabamos de leer ahorita en 1 Corintios 15, en el contexto de la venida de Cristo. Entonces hay esperanza. Hay esperanza. Tal vez le has fallado al Señor, yo le he fallado al Señor, pero hay esperanza. ¿Todo lo podemos en quién? En Cristo, que nos fortalece. Somos miserables, pero somos redimidos. Hemos sido comprados por precio. Dios está de nuestro lado. No nos hemos quedado huérfanos. Ahora, no te rindas. No te conformes también. Deja que el Señor obre en tu corazón. Ponte el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Satanás quiere atacar la mente y derrotarnos como lo hizo con Eva. El yelmo se refiere a la mente controlada por Dios. Cuando Dios controla la mente, Satanás no puede desviar al creyente. Y necesitamos, hermanos, tener la palabra de Dios en nuestra mente. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo les enseñaba a los creyentes, a los nuevos convertidos, las verdades de la palabra de Dios y la salvación, las verdades de la palabra de Dios les protegían de las mentiras de Satanás. Así que tenemos que tener ese yelmo de salvación. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En cuanto a eso, una de las áreas en las cuales somos más atacados y somos más vulnerables es en el área de los pensamientos. Nuestra vida de pensamientos, ¿verdad? La Biblia lo expresa como el afán. Por nada, dice la Biblia, dijo Cristo, por nada estáis que afanosos. Dice, ¿cómo dice? Los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué? Aún como lo expresa, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Y qué dice la Biblia? Vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Lo cree usted, hermano? Él sabe. Póngase el yelmo de la salvación. Póngaselo. Descanse. No deje que los pensamientos le controlen. Uno puede, hay tantas cosas, uno mismo se autoderrota, por decirlo así. No quiero caer en términos psicológicos, ¿verdad? Uno mismo se autoinfringe límites, uno mismo, hermano, tenemos que descansar en el Señor. Es interesante cuando uno ve a un creyente muy animoso, ¿no? Tenemos que cuidar que no sea solamente algo sentimental. Pero hermano, usted y yo tenemos al Señor. Y dice la Biblia, creo que en el libro de Nehemías, así dice, el gozo del Señor es ¿qué? ¿Vuestra fuerza? ¿Vuestra fuerza? Así que, aun como Cristo, dice la Biblia, que puso su rostro como un, así dice, pedernal. Él sabía que el Señor no le iba a dejar. Y así téngalo usted presente. Tome el yelmo de la salvación. Esta cabecita necesita estar gobernada por la palabra de Dios. Necesitamos eso. Ya hacemos nuestras propias telenovelas, ¿verdad? En nuestros pensamientos, esto y el otro, insinuaciones, cosas que no son así. Por eso a veces es muy importante a veces expresar, hablar, Y no darle lugar ¿a quién? Al diablo. Bueno, pues Dios nos ayude en cuanto a este aspecto de la armadura. Pero también seguimos, hermanos, con la espada del Espíritu. Y aquí claramente nos dice qué es la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Es interesante que hay parte de la armadura son para la defensa. Por ejemplo, el casco es una defensa. La coraza también, el escudo, aunque con el escudo se puede también tal vez golpear, ¿no? El calzado es muy importante para poder marchar, seguir adelante, el apresto del Evangelio de la paz, que no haya límites, que no haya cosas que quiten la paz, que quiten, que haya contiendas que nos afecten, busca la paz, síguela. Pero hay una parte de la armadura que es ofensiva. Ofensiva es decir, para atacar. Y es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Queremos recordar que la lucha es del Señor. ¿Sí? Pero tenemos que, como dice el himno, ¿verdad? Blandid la espada. Blandid la espada. Luego, ¿qué, cómo dice? Proclamadla hoy, la lucha es del Señor. Y en este sentido, hermanos, encontramos que el arma ofensiva que Dios nos provee, pues es la espada del Espíritu. El soldado romano llevaba en su cinto una espada corta que era usada en la lucha cuerpo a cuerpo. Hebreos 4:12 compara la palabra de Dios con una espada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Cortante y capaz de partir el hombre interior, tal como una espada material puede hacerlo con el cuerpo. Gracias a Dios que su palabra atravesó nuestro corazón, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo. La palabra del Señor. Dice Hechos 2:37, este pasaje, se los leo. En Hechos capítulo 2 y versículo 37. Dice así, hermanos. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué escucharon? La palabra. Pedro les habló de los salmos y cómo se cumplían en Cristo. Dice, al oír esto, perdón. Se compungieron de corazón. En Hechos 5, versículo 33, encontramos otra porción que dice así, Hechos 5, 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían, a ver, es hecho así, y querían matarlos. La palabra de Dios trata con el corazón y trata con los motivos. Oyendo esto, se enfurecían. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo predicó ahí junto a un río, ¿verdad?, donde habían mujeres que se habían reunido, dice la palabra del Señor, que entonces, versículo 14, Hechos 16, 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué dice?, abrió el corazón de ella para que estuviese atento. La palabra de Dios es como una espada que abre, que corta. Ahora, me gusta una analogía que pone aquí un comentarista. Dice, Pedro trató de usar una espada física para defender a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y el Señor le dijo, guarda tu espada. Pero en el Pentecostés, o en el día de Pentecostés, Pedro aprendió que la espada del Espíritu hace un mejor trabajo. La palabra de Dios. Cuando él predicó, y se compungieron de corazón. Y 3,000 fueron bautizados. También otra analogía es cuando Moisés trató de conquistar Egipto y hacer la obra de Dios con una espada física. Mató a un egipcio, ¿se acuerdan? Pero después, 40 años después, regresó a Egipto con la palabra de Dios. Y eso fue lo efectivo. Descubrió que la palabra de Dios por sí sola era más que suficiente para derrotar a Egipto. Una espada material atraviesa el cuerpo, pero la palabra de Dios atraviesa el corazón. Cuanto más se usa una espada física, más se desafila, pero el continuo uso de la palabra de Dios la hace más cortante en nuestra vida. Una espada física requiere la mano de un soldado, que la blanda, que la mueva, mas la espada del Espíritu tiene su propio poder, porque es viva y eficaz. Hasta en nosotros, si la usamos, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y también, hermanos, interesante esta analogía, también una espada física lastima para dañar y matar, mientras que la espada del Espíritu lastima para curar y para dar vida. La espada del Espíritu, la espada, fíjese, qué nombre, ¿no?, de la Biblia. ¿La espada de quién? Del Espíritu. El que nos va a guiar, ¿a dónde? A toda verdad. El que está a nuestro lado. Así que, toma. ¿Cómo dice la expresión ahí en Efesios 6? Es parte de la armadura de Dios. Dice 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿qué usó? Cuando vino el tentador, la palabra, la espada del Espíritu. ¿Qué dijo? Escrito está. Y no vemos que usó, que dijo más palabras, ¿verdad? Bueno, sí usa otra expresión ahí, ¿verdad? Pero cuando vino le dijo, todo esto te daré. No. ¿Cómo fue? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él tenía hambre, yo creo, ¿sí? 40 días, 40 noches. ¿Y qué le dijo al tentador? Escrito está. Primero le dijo esto. Y en las tres veces así, escrito está. Es interesante que Cristo, siendo Dios, ¿sí?, no recurrió, es difícil decirlo, ¿no?, pero porque él tenía poder en sí mismo y él es la palabra viviente, pero él recurrió a la palabra escrita. En una dependencia total del Espíritu y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y le dijo así, escrito está. Ahora, hermano, para nosotros poder decir escrito está y citárselo al enemigo, tenemos que aprenderlo, ¿no? ¿Amén? No solamente con Juan 3:16, ¿verdad? Cuando viene la tentación, escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios, ¿verdad?, por ese versículo. Pero ese versículo no me va a ayudar en todas las diferentes tentaciones. Te enojas, ¿verdad? Me enojo, ¿verdad? Y, uy, escrito está, de tal manera amó Dios al mundo. Pues sí. Entonces que te amo, porque, no necesito más palabra de Dios. Y hermano, mire, usted dirá, hay mucha palabra de Dios. ¿Y que la Biblia fue escrita solamente para teólogos? No, fue puesta para nosotros. Aún el Espíritu la reveló, la inspiró y la ilumina. Por supuesto, Dios ha puesto pastores y maestros, y Dios puede ayudar a personas que nos ayudan para poder discernir la palabra, pero el Espíritu le puede iluminar a usted en la palabra. Ahí está la palabra, para que podamos decir, escrito está. Todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo que me adorares? Al Señor tu Dios adorarás. Y luego Satanás, otra cosa es, Satanás usa también la palabra de Dios pero no la cita completamente. Y busca confundir. Por eso necesitamos aprender la Biblia, hermanos, porque hay mucha confusión. Usted lea la Biblia, usted expóngase a la palabra del Señor, usted expóngase a la predicación de la palabra del Señor. Los años de vida que el Señor le dé, un baño de cristianismo, no pierda tiempo, amado hermano. Digo, no pierda, no perdamos. Hay mucho. Y su vida va a estar como, ¿cómo lo digo? Como inmunizada, aunque no puedo decir un 100%, pero como alerta. No sé si a ustedes les ha tocado, en el conocimiento que tienen de la palabra del Señor, que escuchan a veces o hasta por el mismo internet esos mensajitos, ¿verdad? Que dice, y uno dice, a ver, esto no es así. A ver, como que esto no checa. Puede sonar muy bonito y que hablar de Dios, pero espérame, con esto, con la palabra de Dios, no. ¿Y cómo puedo percibir esto? Cuando la Biblia está en mi vida. Escrito está. Así que, amados hermanos, tengamos la Biblia. Así que es importante que conozcamos cada palabra que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, probad que los espíritus si son de Dios. ¿Y con qué probamos los espíritus? ¿Con la palabra de quién? Del Espíritu, la palabra de Dios. Muy importante. Bueno, cuanto mejor conozcas la palabra de Dios, más fácil te será detectar las mentiras de Satanás y rechazar sus ofrecimientos. ¿Se acuerda? Las acechanzas del diablo también es una palabra que se usa para estratagemas, sus tramas. Su manera de astuta de en querer engañar. Pero aprecio mucho lo comentado también por un comentarista llamado Albert Barnes, lo menciono otra vez, y dice él, fue esta arma, la palabra de Dios, la que el Salvador usó cuando se encontró con el tentador en el desierto. Y solamente a través de esta arma, Satanás no puede tener victoria, ¿verdad? Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos estudiar la Biblia. Dos, debemos, y lo dice una expresión así, me gusta, ¿verdad? ¿Cómo lo expresa? Lo escribe en inglés, pero dice, debemos, la manera de decir, tenemos que tener versículos a la mano. Dice, scripture at command. Como diciendo, hey, como si tienes un ejército, ¿no? Allí, ¿verdad? La palabra de Dios lista. No debemos depender también de nuestro propio razonamiento. Un solo versículo de la Biblia es mejor para a confrontar la tentación que toda filosofía que puede. El tentador puede razonar, pero no puede resistir al mandato directo de la palabra del Dios Todopoderoso. Cristo la usó, ya lo dije. Así que nosotros vamos a estar seguros cuando nos aferremos a las declaraciones de la Biblia y nos opongamos a la tentación por los mandatos del Señor. Ahora, termina diciendo este comentario, dice, tenemos que ver la importancia, hermanos. Dice, tenemos que ver la importancia de entrenar a nuestros jóvenes en el estudio detallado de la Biblia. No hay nada que les va a ayudar a tener mayor seguridad en el futuro cuando la tentación venga sobre ellos que tener versículos pertinentes de la Escritura a la mano. Nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestras niñas, hermanos, necesitan tener palabra de Dios para cuando venga, ellos pueden decir, escrito está. Ellos pueden decir, mi papá me dice, mi mamá me dice, el pastor me dice. Pero que sepan que es lo que Dios dice. Amén. Y que venga, cuando venga la tentación. Entonces, para grandes y para adultos. ¿Se acuerdan lo que dijo, le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de qué. De tu boca. Este libro de la ley. Dice, nunca se apartará de qué. De tu boca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca. Me llama la atención, de tu boca. O sea, en tu hablar, en tu opinar, en tu decidir, nunca, no, que lo que vas a hacer sea el resultado de tu meditación en la palabra del Señor. Es la espada del Espíritu, es la parte de la armadura de Dios. Hemos tratado de enfatizar y aún con las hermanitas de las reuniones de los sábados, ¿verdad? Y otros hermanos, la importancia de tener versículos para nuestra vida. Las semanas pasadas que estudiamos, hermanos, a veces podemos ver un capítulo, Dios me habló en esto, Dios me habló en esto, pero también es muy importante, tal vez usted y yo tenemos alguna tentación, alguna lucha con alguna cosa en nuestras vidas. Sería muy importante, yo creo que es indispensable tener versículos que nos ayuden a tener victoria sobre esa tentación. Amén. Para que usted pueda decir, escrito está. Escrito está. ¿Sí? A ver, díganos una tentación. La tentación a mentir. ¿Qué versículo? Vamos a pensar usted, su hijo batalla con él porque, ay, miente. ¿Qué le diría? Mi hijo, no es bueno eso. Está bien, pero sería bueno que se aprendiera un versículo, ¿no? ¿Tienen algún versículo? A mi mente viene, y no lo tenía así premeditado. Quería hacer una dinámica así sencilla, pero no me puse a ver qué versículo. Le digo lo que viene a mi mente. Proverbios 6. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y creo, ¿qué dice? Sé que dice los labios mentirosos, ¿no? Voy a leerlo aquí, ¿verdad? ¿Tienen algún otro versículo para la mentira, hermanos? Y si no, use la concordancia. Éxodo 20, 16. Ahorita lo lee, hermano. Déjeme nada más buscar. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquí yo le puse, mire, aquí mis notas, no sé cuándo, y aquí tengo muchos versículos, ahí le puse una flechita en lengua mentirosa y muchos versículos que hablan de la mentira. ¿Qué dice, hermanos, ese hermano David, ese versículo que usted acaba de mencionar? Éxodo 20, ¿qué dijo?
20:16.
Ajá.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando viene la tentación, ¿qué podemos decirle al tentador? Escrito está, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Escrito está, Dios abomina, ¿a quién? Los labios mentirosos. Salmos 5:6. Salmos 5:6. Aquí están en mi listita. Ah, es para atrás, yo voy para adelante, estoy en Proverbios, son para atrás, ¿verdad? ¿Qué dice Salmos 5:6? Dice así, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Eh? 120 qué?
El Salmo
120. El Salmo 120. Ok, dice destruirás a los que hablan mentira. Salmo 120 qué, hermanita? Todo el Salmo 120. Ajá, versículo 2, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Buen versículo, ¿no? ¿Proverbios qué?
5.
Y uno puede tomar y memorizar un versículo, hermanos, para cuando venga la tentación, diga, escrito, esta. ¿Qué otra tentación?
Salmos 31:18.
Ok, Salmos 31:18, pero ahorita vamos a otra tentación y denme versículos de eso. ¿Puede usted decirme, cuando la tentación, esta tentación, este versículo, pastor? Y eso me va a ayudar, nos va a ayudar para que veamos que hay mucha Biblia. Dice, no, ¿Salmos qué?
31:18.
Ah, 31:18. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Muy bien. ¿A qué otra cosa nos tienta el enemigo? Josué, ¿ibas a dar otro versículo de mentira? ¿Cuál? ¿Cuál hijo otra vez fuerte? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Le dijo Pedro a Satanás, no, a Ananías, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo dice Josué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Bueno, otra tentación, hermano. Al chisme. ¿Tienes algún versículo, hermano Daniel? Levítico 19:16. Les doy tiempo para que lo escriban. ¿Ok? Que dice, no andarás, o lo escribamos, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Levítico 19:16. ¿Y algún otro? Ok. Ok, ese ya es de la mentira, ¿verdad? Entonces ya ve, hermano, hay mucho. Entonces, ahora vamos con otros. Entonces, chisme. ¿Tienes otro versículo ahí? Luego las Biblias tienen referencias, ¿no? Mande. La codicia. ¿Pero tiene un versículo?
Salmos 10:3.
Ok. La codicia. Y hay otro versículo. Hermana Miriam. Respecto al chisme.
Los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, se irá a ser lo digno de alabanza.
En esto pensad. Y ese pasaje también lo podemos usar para cuando vienen malos pensamientos. ¿Verdad? Es Filipenses 4:8. ¿No es cierto? Ok. ¿Algún otro? Hermana Irma, ¿tú estás levantando tu mano?
¿Santiago
qué? 3:6. Sobre la lengua, lo veíamos esta mañana. La lengua contamina todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo decirle? Escrito está. Hermana Esme. Tenemos el micrófono, hermano. Podemos acercarlo ahí para que los hermanitos nos hagan. ¿Es de bendición qué, Esme?
El de que no amamos el mundo. Es 1 Juan 2:15, no amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo.
1 Juan 2:15. Ok. Muy bien. Ahora, usted y yo podemos hacer una lista de aquellos pecados en nuestras vidas o aquellas cosas que somos tentados, o aquellos pecados que son dominantes, o aquellas debilidades dominantes. Espero que ya no sea pecado, pero debilidades dominantes, cosas en las que usted batalla. Puede ser el chisme, puede ser, ¿cómo se llama?, la exageración, ¿verdad? Varias cosas. El enojo, ¿verdad? A ver, levante la mano el que no se enoje. Ok. ¿Qué problemas, no? Con esto del enojo, ¿no? La verdad. Es un problema. Y dice la Biblia, yo recuerdo, yo tengo mis problemas. ¿Eh? Y yo me he aprendido varios versículos con respecto a eso. Dice la Biblia que el que fácilmente se enoja, ¿qué? Hará locuras. Dice Eclesiastés, este es el que estaba pensando, no me acuerdo, sé que está en Eclesiastés, no me sé el versículo, ¿qué es? Ah, ese no es el que estaba pensando. La adolescencia y la juventud son vanidad para el joven, ¿no? Pero ahí mismo en Eclesiastés, ¿no? Creo que es 9 o algo así, dice, si neciamente has... Ay, se me fue. No. ¿Sí? Déjenme se los busco. Inclusive lo tengo aquí marcado, creo. ¿Dónde está? Siete, nueve. Los tengo cambiados. 9:7, 7:9. Ahí está. Qué tremendo versículo este. Si usted es enojón, ahí le va. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y bueno, palabra de Dios para todos los aspectos de la vida. Si hay rencor, si hay amargura. ¿Qué otra tentación, hermano? Algo que, hermano... Sí, hermanita. Y ahorita vamos allá con hermano John. Ok, orad que no entréis en
tentación.
Muy bien. ¿Para qué pecado sería ese?
Pues yo decía, para varios, porque tenemos que estar orando siempre.
Ok, y la oración es parte de esa armadura. Para que en la tentación, cuando dice la Biblia no entréis en tentación, o no nos metas en tentación, no quiere decir que no va a haber tentación, sino que creo yo que quiere decir que no sucumbamos, o está bien dicho, no sucumbir en la tentación. Porque dice Dios que cuando da la tentación siempre da ¿qué? La salida. Entonces tenemos que tener palabra del Señor. Cristo fue tentado y ser tentado no es pecar. Codiciar, sí lo mencionaba su esposo. Y bueno, no es aquí confesionario, ¿verdad, hermanos? Pero sin duda tenemos luchas y podemos vencer con la palabra del Señor. A lo mejor uno que tiene, ¿sabe cuál es un pecado que es bien? Y luego ahí parece, la pereza. ¿Algún versículo para la pereza? Ve a la hormiga, oh, perezoso, ¿verdad? Al perezoso se le llueve la casa, dice Eclesiastés, ¿no? Dice así. Hermanita Sara.
La tentación de agradarse a sí mismo.
¿La tentación a qué?
Agradarse a sí mismo.
Agradarse a sí mismo.
Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo.
Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. La falta de perdón. ¿No es cierto? La falta de perdón. Hermano Gonzalo y luego Jonathan, ¿tienes verdad, hermano, ahí? ¿Alguno? Te escuchamos, hermano Gonzalo.
Un poquito lo que dice la hermana Sara, interpretándolo como que nadie tenga más alto concepto de sí mismo.
Que el que debe tener.
Dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Amén. Pues ahí está, Romanos 12:3. Y vamos con hermano Johnny, allá en el sonido. ¿Alguna hermana, hermano, ha compartido algo sobre esto?
Sí, Octavio dice el orgullo. Dice 1
Dios resiste. Primera de Pedro 5:5. Muy bien. Y créanme, hermano, que Dios estaba tratando en la vida de, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, de Octavio, y gracias a Dios que compartes este versículo, Octavio. Gracias, ¿eh? Vamos a orar que Dios te dé victoria. Amén. Josué, perdón, hermana, le escucho. Y ahorita voy contigo, Josué.
Jueces
18:9. No os haré.
Perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra.
Y mira, amado hermano, usted también, ese versículo, no, más que eso, ese aspecto en su vida. Saque los versículos ahí en la Biblia, use una concordancia, sinónimos de esa orgullo, soberbia, ¿me entiende? Y escríbalos en una libreta. ¿Para quién? Para usted. Para tenerlos. Ahora, amado hermano, ¿creemos en esto que le estoy diciendo? Es que de veras, hermano, tenemos que tomar la palabra de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo para nosotros tener la Biblia allí. Para que el Espíritu Santo traiga entonces estos versículos. Cuando sea el momento propicio. Josué Palomino, te escuchamos, hijo. La hipocresía. ¿Salmos qué otra vez, hijo? Salmos 119:13. Aborrezco a los hombres hipócritas. Y léase Mateo 23, hasta hay capítulos, ¿verdad? Mateo 23, ahí está. Fariseos, que le dice Cristo, hipócritas. Sois como sepulcros blanqueados. Por fuera estáis muy, y por dentro llenos de pudrición. Y bueno, hermano, conozca la palabra del Señor. Tomad el escudo, dice el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Bueno, vamos a detenernos en esta dinámica y continúo, hermanos. En un sentido, toda la armadura de Dios es un cuadro de Jesucristo. Lo mencionaba yo esta mañana y les comparto lo que dice un autor. Cristo es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La coraza de justicia. Cristo es nuestra justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es nuestra paz. ¿Se acuerdan el apresto del Evangelio de la paz? Él es nuestra paz, que de dos pueblos, así dice, hizo uno. Él es nuestra salvación. Así lo dijo Simeón, ¿no? Señor, ¿verdad? Porque han visto, ¿cómo le dijo? Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, y ahí tenía el bebé, ¿no? ¿Han visto mis ojos qué? Tu salvación. Cristo es la salvación. Y sin duda Cristo es la palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Entonces, Romanos 13 nos dice, ahora está más cerca que nuestra salvación, que cuando creímos es hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Tenemos que vestirnos de las armas de la luz, desechando las tinieblas, y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos del Señor Jesucristo, para que no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios nos ayuda, hermanos. Cuando nos vestimos del Señor Jesucristo, nos vestimos de la armadura de Dios. Por fe, ponte la armadura de Dios y confía en Dios para la victoria. Me gusta la analogía o la expresión que dice, dice que cuando el rey David se quitó la armadura y regresó al palacio, ¿se acuerda cuando era el tiempo que los reyes salían a la guerra, pero David no salió sino se quedó en el palacio? Cuando el rey David se quitó la armadura y regresó al palacio, corrió más peligro que cuando estaba en la batalla, en el campo de batalla. No importa las circunstancias, hermanos. Lo importante es que tengamos la armadura. Nunca estamos lejos del alcance de las maquinaciones de Satanás, recuérdenlo. Nunca. Así que nunca debemos estar sin la armadura completa de Dios. Si hay necesidad, si hay pruebas, Satanás se puede aprovechar. Si hay prosperidad, Satanás se puede aprovechar. Si tengo problemas con alguien, Satanás se aprovecha. Si estoy bien, Satanás también se aprovecha. Nunca estamos lejos de las maquinaciones de Satanás. Y bueno, amados hermanos, el tiempo ya se me vino, ¿verdad? Pero bueno, quiero no dejar de mencionar, voy a tomar unos minutos, pero la última parte de la armadura, y es orando en todo tiempo. Miren Efesios 6, 18. Es un pasaje muy importante este versículo. Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos habla de perseverancia, nos habla de orar en todo tiempo, nos habla de orar con toda oración y súplica. Pues ¿cuántas oraciones hay? Hay diferentes oraciones. La Biblia habla de oración, de súplica, o ruego delante de Dios. No, como dice en 1 Timoteo 4, ¿se acuerdan? No, es 1 Timoteo 2, las diferentes maneras de orar. ¿Se acuerda cómo dice? Segunda. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La acción de gracias también es oración. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué, oración y ruego con acción de gracias. Orar, hablo con Dios, ruego, clamo al Señor, insisto con Dios, acción de gracias, Señor, gracias. Hay que orar de las diferentes maneras, no nomás orar para pedir, en todo tiempo. Me llamó mucho la atención, hermanos, con esto de toda oración y súplica. Dice Pablo, corona, o la oración, mejor dicho, corona todos los esfuerzos que podamos hacer por el Señor. La oración viene orando en todo tiempo. La oración, estamos en comunión con Dios, su palabra viene, su palabra fluye, y nuestra mente está por lo menos colocada en donde debe estar. ¿No es cierto que cuando oramos, hermanos, nos trae un poquito de, hey, vuelve a donde debes estar? A donde debes estar. ¿Qué tanto oramos, hermanos? Créanme que la oración del cristiano no es solamente, pues pasé una hora orando, yo creo que en todo momento tenemos que estar. Cuando digo esto es que no va a estar en todo momento orando necesariamente, repitiendo una oración, ¿verdad? Pero ore cuando se levanta, ore cuando desayuna, ore cuando va a salir de casa, ore cuando llega a su trabajo, ore a lo mejor ve a algún hermano y dice, bueno, vamos a orar, ore. Yo le animo a que ore. Una vez un pastor me decía, no sé por qué salió la conversación, pero dice, a veces cuando tengo un día de trabajo, dice, o en la casa, me pongo una cachucha, decía este hermano, me he dado cuenta de cuánto tiempo, es decir, cuántas veces me detengo para orar. ¿Por qué? Porque cuando oraba, pues, se quitaba la cachucha. ¿Qué tanto oramos, hermano? ¿Qué tanto oramos? ¿Estamos en esa comunicación continua con el Señor? Es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, toda clase de oraciones. La oración en lo secreto, ¿Sí? ¿No dice la Biblia? Entra en tu aposento, ¿verdad? Entra allí y ora a tu Padre que está ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Oración en la familia, con la familia. Oración en nuestras reuniones sociales. Oración en nuestras asambleas cristianas. Oración en las horas usuales, pero la oración en las horas inusuales y especialmente cuando somos tentados. Oh, amados hermanos, Dios nos ayude. La oración es la energía que capacita al soldado cristiano para usar la armadura y blandir la espada. No podemos pelear la batalla por nuestra propia fuerza. Cuando Amalek atacó a Israel, ¿se acuerdan de Amalek que lo atacó por la retaguardia? Moisés fue al monte a orar, mientras que Josué usaba la espada en el valle. Se necesitaron ambas cosas para vencer a Amalek. La intercesión de Moisés en el monte y el uso que Josué hizo de la espada en el valle. La oración es el poder para la victoria, pero no cualquier clase de oración. Pablo nos dice cómo debemos orar. Ve ese versículo 18, es también cómo debemos orar como parte de la armadura de Dios para derrotar a Satanás. Primero, ora siempre. Ora siempre. Orando en todo tiempo. Esto no significa que siempre estamos diciendo oraciones. O que estamos nada más repitiendo, ay Señor, Padre, no es que estás en la oración santificada. No, no. Pero la Biblia habla de orar sin cesar, ¿no es cierto? Tenemos que estar siempre en comunión con el Señor. Nunca debemos decir al Señor, Señor, venimos a tu presencia. Y bueno, es una expresión. Menciona este autor, dice, sino más bien, Señor, continuamos en tu presencia, porque no hemos salido de su presencia. A veces decimos, vamos a orar, Señor, delante de tu presencia estamos. No, también si no estás orando, bueno, se supone que estás delante de la presencia del Señor. Tenlo presente en tu vida. Un creyente debe orar siempre porque siempre está sujeto a las tentaciones y los ataques del diablo. Un ataque por sorpresa ha derrotado a más de un creyente que se olvidó de orar sin cesar. Pero también nos dice aquí, no solamente orar siempre, sino orar, versículo 18, con toda oración. Hay más de una clase de oración. Hay oración, hay súplica, intercesión, agradecimiento, gratitud. El creyente que ora tan solo para pedir cosas, se pierde bendiciones que vienen con la intercesión y el agradecimiento. Amén, hermano. En efecto, el agradecimiento, la gratitud, dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El agradecimiento es una gran arma de oración para derrotar a Satanás. Estás ahí, no, pues es que no tenemos esto, no, es que ¿por qué me pasó estas cosas? Ponte a orar y dale gracias a Dios por lo que tienes. Y te vas a levantar diciéndole, Señor, perdóname por quejarme por lo que pienso que no tengo cuando tengo tantas otras cosas. Dale gracias a Dios. La intercesión por otros también puede traer victoria a nuestra propia vida. Dice la Biblia en Job 42:10 que Dios quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos. Ora por otros. Te va a ayudar. Te va a ayudar a ver sus necesidades y no solamente estar pensando en lo tuyo. Lo mío. Pero también dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración, y luego dice, y súplica en el Espíritu, ora en el Espíritu. La fórmula bíblica es orar al Padre a través del Hijo y en el Espíritu. Los Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Solo en el poder del Espíritu podemos orar en la voluntad de Dios. De otro modo, nuestras oraciones podrían ser egoístas y fuera de la voluntad de Dios. Sabemos que el Espíritu intercede por nosotros, pero a veces usamos ese versículo para diciendo, bueno, yo oro y el Espíritu se encarga. No, hermanos, tenemos que orar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, para orar. El incienso que se hacía para el tabernáculo es una figura y es un tipo de la oración, y se hacía en una fórmula especial. Tenía que ser mezclado con el plan, en el plan de Dios. No podía ser falsificado por el hombre. Es posible orar fervientemente en la carne y nunca llegar a Dios. También es posible orar con quietud en el Espíritu y ver la mano de Dios hacer grandes cosas. También, orando en todo tiempo, dice, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, velando en ello. Mantente alerta. Nehemías derrotó al enemigo velando y orando. Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos. Orar y velar, velando. Tengo que discernir, tengo que estar alerta. Pedro se fue a dormir, ¿se acuerdan? Cuando debía estar orando. Pero también, amados hermanos, dice con toda perseverancia. Perseverancia. ¿Qué es perseverancia? No lo dejes, mantente orando. Los primeros creyentes oraron de esta forma. Ahí en el aposento alto estuvieron orando hasta que el Señor les visitó. Debemos orar así. Romanos 12:12 dice, Romanos 12:12. Déjese los muestro. Hablando de la perseverancia en la oración. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Con toda perseverancia. Perseverancia en la oración no significa que tratamos de torcerle el brazo a Dios, sino más bien que estamos profundamente preocupados y agobiados y no podemos descansar hasta conseguir la respuesta de Dios. Me llama la atención esta frase. La oración no es lograr que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La mayoría de nosotros dejamos de orar justo cuando Dios está a punto de darnos la victoria. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo iban a sacar, verdad? Al otro día para matarlo, cuando estaba encarcelado por Herodes, ¿qué dice la Biblia? Que la iglesia hacía, ¿qué? Sin cesar, así dice. Oración a Dios por él. Y en medio de la noche, estaban orando. Cuando llegó Pedro a la casa de María, ¿qué hacían los hermanos? Orando. Digo, como que no tenían mucha fe porque se asombraron de que estaba ahí, ¿verdad? Pero estaban orando. Y finalmente, hermanos, ¿cómo orar? Mire, con toda perseverancia y súplica, versículo 18 al final, ¿qué dice? Por todos los santos, por todos los santos. Les decía yo hace rato, el Padre Nuestro, así comienza, no, Padre mío, no, Padre Nuestro. Oramos como parte de una gran familia que también le habla a Dios y debemos orar por los otros miembros de la familia. Aún el apóstol Pablo le pidió a los efesios ahí, versículo 19, que oraran por él y por mí, les dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Si Pablo necesitaba las oraciones de los santos, ¿cuánto más las necesitamos usted y yo, hermanos? Si mis oraciones ayudan a que otro creyente derrote a Satanás, entonces aquella victoria me ayudará a mí también. Pablo no les pidió por su comodidad o su seguridad, sino les pidió que oraran por la efectividad de su testimonio y su ministerio. Oremos los unos por los otros. Ayudémonos en esta batalla, hermanos, orando en todo tiempo. Que Dios nos ayude a tomar toda la armadura de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la espada del Espíritu, tenemos la esperanza de salvación como yelmo, tenemos la verdad para ceñirnos con la misma, tenemos el Evangelio de la paz y ayúdanos a calzarnos con Él. Gracias por la justicia de Cristo como nuestra coraza. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos victoria en el día malo. Ayúdanos contra las acechanzas del diablo. Te lo pido, Señor. Ayúdanos a decirle, escrito está, al tentador. Te lo suplico, Padre Celestial. Y este aspecto de orar en todo tiempo nos va a mantener, y velar en ello, nos va a mantener alerta, Señor. Bien al tanto. Señor, vengo a ti, podríamos decir, ¿cómo está mi vida, Señor? Señor, tú sabes lo que pensé hace rato, te pido que me perdones. Señor, tú sabes cómo le respondí a mi madre, tú sabes cómo que no me esforcé en esto. Señor, a ti no te puedo mentir, tú me ves. Oh, Señor, que podamos tener esa transparencia contigo, Señor. Que no nos aislemos, no solamente de los que están a nuestro alrededor, sino nos aislemos de ti también. A veces no queremos orar porque sabemos que tenemos algo que arreglar contigo. O mejor dicho, que no hemos andado bien y no queremos arreglar contigo lo que tenemos que arreglar. Oh, Señor, no, ¿podemos nosotros decir como aquel himno dice, todo va bien con Cristo y mi alma? ¿Entre los dos hay fiel comunión? Oh, Señor, te lo ruego, ayúdanos a estar en oración, en continua oración, en un espíritu de oración. Te lo ruego, Señor, a tener presente tu palabra, a meditar en ella. Esto no es fanatismo, Señor. Esto no es exageración. Esto es lo que tú nos dices que debemos hacer, porque lo que sí es una realidad, por supuesto también esto, la armadura de Dios, pero es una realidad que tenemos, que hay un enemigo y es una lucha. No podemos descuidarnos como el que está luchando. No puede dormirse, no puede descuidarse, no puede dejar de estar alerta. Una volteadita, un descuido, puede ser fatal, Señor. Puede ser fatal. Y a veces estamos ahí dejando acumular rencores, amarguras, situaciones, Señor, que finalmente en el día malo, a veces después acabado todo, ya no estamos firmes. Ya no estamos firmes. Segunda de Pedro 2 nos dice de que aún si hemos huido de aquellas contaminaciones del mundo, dice la Biblia que también podemos volver a ellas. Y posterior estado viene a ser peor que el primero. Como el perro volviendo al vómito y la puerca lavada al cieno, Señor, a revolcarse en el cieno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y no es algo que sucede de la noche a la mañana, Señor. Es sencillamente el continuar en una relación o sencillamente sin relación contigo. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos, Señor? Tal vez estamos con esa soberbia de la iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Que podamos darnos cuenta que necesitamos comprar de Cristo vestiduras blancas para vestirnos, colirio para poder ver. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos, permítenos armarnos como soldados de Cristo. Te lo suplico porque hay un enemigo, pero castillo fuerte es nuestro Dios. Es un castillo fuerte, pero es su armadura. Es su armadura. Podemos llevarla por donde quiera que vayamos, en cualquier situación. Susténtanos, te lo pedimos, Señor. Bendice ahora. Al concluir este servicio, Señor, con un tiempo de oración, peticiones de los hermanos, en Cristo oramos. Amén.